Para Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, podríamos estar ante un buen momento para crear una organización libertaria y global. En un artículo publicado recientemente, Taibo señala que frente al desmoronamiento evidente de los dogmas de la socialdemocracia y del socialismo de cuartel, hoy más que nunca es urgente reivindicar la democracia directa, la autogestión o el apoyo mutuo. Señala que aunque las organizaciones formalmente libertarias son ahora más débiles de lo que lo fueron un siglo atrás, la influencia de las ideas correspondientes es fácil de rastrear en movimientos como el feminista, el ecologista y el pacifista, o en redes como las que contestan la globalización capitalista y las presuntas virtudes del crecimiento económico. Radio Clara, emisora comunitaria de Valencia, nos ofrece la entrevista con Carlos Taibo sobre este asunto.
Carlos, queremos hablar contigo sobre este artículo en el que hablabas de la necesidad de crear una organización libertaria y global. Hablamos de organización libertaria. No hablamos, por ejemplo, de organización anarquista. Sabemos que tiene un sentido hablar de organización libertaria en vez de anarquista. ¿Por qué hablamos de libertarios en vez de anarquistas?
Bueno, yo asumo que es una distinción terminológica discutible. Pero creo que el uso social de estos dos adjetivos remite a dos realidades distintas. Lo de anarquista conduce de manera casi directa a un código ideológico doctrinal muy respetable, pero pareciera como si reclamase que la persona que se adhiere a ese código hubiese leído previamente lo que escribieron en su momento Bakunin, Kropotkin o Malatesta. Lo de libertario, en cambio, conduce a una fórmula mucho más general, que implica una actitud vivencial de cuestionamiento de las jerarquías, de defensa cabal de la democracia de base y de la autogestión, de tal manera que es posible ser libertario sin ser anarquista, aunque es verdad, por decirlo todo, que el grueso de los teorizadores de lo libertario han sido anarquistas. Quiero decir, yo no estoy contraponiendo estos dos adjetivos, estoy limitándome a señalar que lo de libertario es algo más amplio y que probablemente remite a códigos vivenciales, personales, que son muy saludables más allá de las adhesiones ideológicas.
¿Qué necesidades hay, Carlos, de crear una organización libertaria?
Bueno, yo debo poneros sobre aviso ante el hecho de que ese artículo es una especie de reflexión en voz alta. Y si alguien me pregunta si tengo certezas radicales en relación con lo que afirmo, responderé rápidamente que no. Creo, sin embargo, que recojo un sentimiento, una percepción que está por ahí y que tiene su primera manifestación en una difícil identificación colectiva. Yo creo que hay mucha más gente de lo que parece que se siente muy cómoda en el magma de lo libertario, que acepta de buen grado las posiciones correspondientes. Y, sin embargo, la visibilidad que tienen esas gentes es muy reducida. ¿Por qué? En muchos casos porque no están organizadas. En otras, porque el mundo anarquista libertario tradicional se caracteriza por una enorme compartimentación, grupos de afinidad, ateneos. Otra razón es que el magma sindical tampoco aporta en este terreno noticias muy saludables, en parte porque el grueso de su actividad es en el mundo del trabajo, por razones obvias, y en parte porque es bien sabido, hay rencillas y trifulcas entre unas u otras centrales que se reclaman del anarcosindicalismo. El resultado de todo esto es que hay una especie de anomia, de tal manera que algo que está ahí, que tiene fuerza, que tiene presencia, que suscita adhesiones, sin embargo, no lo vemos. Y tengo la impresión de que hacer un esfuerzo para reunir esas voluntades no estaría de más.
Sí. Hablando sobre esto, te diría yo, hablando sobre esta organización, ¿qué haríamos si se creara? ¿Qué haríamos con los ateneos? ¿Qué haríamos con los ateneos, los sindicatos, colectivos autónomos, grupos de afinidad? ¿Cómo eso seguiría siendo válido aún?
Yo creo que sí. Vamos, no es una organización que venga a sustituir, ni menos que venga a manipular o a intrometerse en la vida de esas organizaciones. Creo que nuestra experiencia histórica, ya muy alejada, recuerda que uno de los problemas centrales que guardó relación con la actividad de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, fue precisamente el riesgo de que se convirtiese contra natura en una especie de vanguardia libertaria que empezaba a dictar reglas para el funcionamiento de ateneos, sindicatos o grupos de afinidad. No puede ser ese nuestro proyecto. Y creo que tenemos que partir de la presunción de que hay muchos elementos comunes a muchas gentes que probablemente podrían traducirse en el despliegue de iniciativas comunes. Pero el fundamento material del despliegue de esas iniciativas tendría que seguir siendo en muy buena medida ese magma de grupos de afinidad, de ateneos, lo que existe ya hoy.
Entonces, ¿podemos decir que sería una organización que aglutinara, no sé si ya a colectivos o a personas? ¿Cómo sería tu idea?
Bueno,
porque estamos hablando de tu idea.
Sí, no he llegado tan lejos en la reflexión como si me preguntas cómo se crea esto, pues.
Es una de las preguntas que tenía por aquí.
No, pero yo no tengo respuesta. Quiero decir, si hubiera una aceptación razonablemente generalizada de la conveniencia de articular una organización de este tipo, me imagino que determinadas personas o estructuras deberían convocar una suerte de reunión a efectos de lanzarlo adelante. Creo que no puedo ir más lejos en la percepción de lo que debe ocurrir. Y en ese sentido, tanto estarían llamados a participar en esa iniciativa primera organizaciones como sujetos individuales, ¿no? No tengo de todas maneras ninguna respuesta convincente ni ningún plan trazado para una propuesta que, subrayo una vez más, es simplemente un ejercicio de poner por escrito algo que pasa por mi cabeza en un momento determinado.
Uh-huh. Todo esto, estas reflexiones vienen de ti, vienen de un sitio, de un lugar, de un país donde posiblemente, y no tengo los datos delante, contamos con la organización de carácter libertario más grande del mundo, uh-huh. ¿no? Y desde donde más lejos se ha llegado en la búsqueda de este, o en uh-huh. la búsqueda o la realidad de este ideal libertario en la revolución, por ejemplo, ejemplo, en la revolución del 36. ¿Cómo es que no existe ninguna organización, no queda nada de aquello?
Bueno,
difícil.
A ver, claro, hay que invocar datos de orden muy dispar. Uno de ellos es la obviedad de que la sociedad española de 1930 era muy diferente de la de hoy, y no nos engañemos. Esto tiene efectos indelebles. Otra de las explicaciones da cuenta de problemas graves en la articulación orgánica hace 30 años de ese movimiento, problemas que se vinculan, en tercer lugar, con la represión evidente que padeció a efectos de evitar que pudiera levantar la cabeza de nuevo con fortaleza. Creo que esas son las razones principales, pero es importante subrayar lo que tú has planteado en tu pregunta. Aún con esto, aún con las carencias, si comparamos nuestra situación con la de cualquier otro país, veremos que en España el movimiento libertario sigue teniendo fortaleza. Tiene, por ejemplo, una presencia sindical innegable. No es, claro que no, lo que era hace 80 años, pero de cualquier manera el fermento para una organización como la que yo planteo en ese texto, yo creo que está, no nace de la nada. De hecho, habrás apreciado que el fundamento de mi argumentación es la idea de que hay algo que está ahí y que no tiene la suficiente visibilidad, lo cual quiere decir que hay un punto de partida que no es precisamente la nada.
La segunda característica que le pones a esta organización es la característica de global. Cuando hablas de global, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Al ámbito geográfico?
No, me estoy refiriendo al ámbito de actuación. Si se trata de decirlo de la mano de un ejemplo, no estoy pensando en un sindicato. Un sindicato parece que, por definición, reduce su actividad a determinados menesteres vinculados con el trabajo. Ya sé que alguien discutirá esta afirmación y dirá que en la vocación de organizaciones como la CNT, la CGT o Solidaridad Obrera hay una voluntad franca de expandirse para abarcar todas las actividades. Bueno, a mi entender no lo consiguen en plenitud. Bueno, a mi entender y al de todos. Es evidente que presentan carencias. Y en ese sentido, esa organización que tengo en mente, pues no partiría de un concepto restringido de su ámbito de actividad, sino muy al contrario, de la necesidad de articular una respuesta global a los problemas que padecemos.
¿Y tú crees que con esta desmovilización que vivimos, aunque sea solo, estamos hablando ahora del ámbito, digamos, más, bueno, laboral, ¿no?, porque son derechos sociales al fin y al cabo, que con esta desmovilización que vivimos sería posible crear una organización de este estilo?
Bueno, creo que este es un problema objetivo. Antes, cuando me preguntabas por las causas de un cambio de fortaleza en 80 años, la primera que aduje era que la sociedad había cambiado. No nos engañemos. Este es un problema. La situación de miseria extrema que padecía buena parte de la población española hace 80 años se ha trocado en otros problemas distintos que reclaman respuestas también diferentes, pero claro, lo que hace 80 años salía de manera muy fluida, hoy ya no sale de la misma manera. De todas maneras, mi impresión es que el escenario hacia el que vamos es un escenario de endurecimiento general de las condiciones del trabajo asalariado, que en una lectura inicial debiera facilitar la reaparición de mucho tipo de muchas respuestas que consideramos prematuramente enterradas.
Carlos, no sé si quieres añadir alguna cosita más que no haya salido en la conversación, si no, lo dejamos ya.
No, yo siempre tengo la impresión de que hablo demasiado.
No hablas demasiado y además nos gusta que hables. Pues muchas gracias por atendernos, como te decimos siempre.
Pues hasta cuando queráis.
Tenemos localizado, así que te molestaremos más a menudo.
Bueno, pues muchas gracias.
De nada, a ti, hasta luego.
Venga.